Noticia de hoy, ya están en tierra los restos del sumergible Titán de la empresa OceanGate, que implosionó cuando 5 personas bajaban a explorar los restos del Titanic. La Guardia Costera americana está liderando la investigación del suceso, que acabó, como saben, con las vidas de quienes iban en su interior. Y también han hallado posibles restos humanos entre los fragmentos que se han conseguido rescatar para la superficie. Así que queríamos saber mucho más. Le pedimos ayuda al presidente de la Fundación Titanic. Es español, se llama Jesús Ferreiro. Esta organización tiene como misión velar por la memoria histórica de este naufragio marítimo, no solamente más mediático de la historia, sino también de la catástrofe que más ha contribuido a la continua actualización de los métodos de salvamento marítimo. Así que, don Jesús Ferreiro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Lo primero y antes de nada, quisiera saber qué efecto le produjo a usted saber que existen este tipo de inmersiones para ver el fondo del Titanic y saber que una de ellas ha acabado tan mal. ¿Qué impresión le produjo a usted?
Pues me produjo muy mala impresión. Yo desde el principio, desde hace, yo calculo que 3 años, que comenzaron a venderse boletos para bajar a ver el Titanic, yo dije que no, que es imposible, que cómo se pueden vender boletos, cómo alguien puede comprar un boleto que si le sale mal se muere. Quiero decir, no hay muy pocas posibilidades de que no ocurra alguna catástrofe, sobre todo en los sumergibles que se fabricaron dos, igual que el Titán. Uh-huh. Vamos, yo creo que no debería de haber estas inversiones deberían de estar prohibidas, y si se permiten para esos millonarios, que 250.000 euros pues no es casi nada. Uh-huh. Bueno, pues que bajen como mínimo con dos naves y una de repuesto para comunicar si pasa algo en la nave donde van los visitantes. Yo lo que no me explico, Nieves, es que como esta gente millonaria es que cuando van a coger el coche mandan a dos mecánicos a revisarlo porque van a hacer un viaje largo y están todos las revisiones con el coche, pagan 250.000 euros por meterse en un artefacto que no conocen.
Sin ninguna seguridad, ¿no?
Sin ninguna. Que no ha tenido ninguna certificación oficial. ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede? Que no estás hablando de... Es como te dice, oiga, mire, usted tome este SEA 600 y va usted a participar en la Fórmula 1 de... Oiga, mire usted, eso es que eso no puede ser. Pues son cosas inexplicables.
Desde luego.
El Titanic es verdad que tiene demasiadas cosas inexplicables.
Exacto, es que todo ello, ¿verdad?, es inexplicable. Pero sí que me gustaría que usted me dijera cuándo empezó usted a tener un interés por el Titanic, porque imagino que fue incluso antes que la película de James Cameron, ¿no?
Sí. Yo soy periodista, además creo que he coincidido contigo.
En Galicia, ¿verdad? Eso es.
Y bueno, pues durante 30 años tuve un programa de radio que era un referente internacional de las noticias de la mar, que se llamaba Onda Pesquera, y por pura lógica, cada 14 y 15 de abril lo dedicábamos al Titanic, porque era... Por obligación, ¿no? Porque sigue siendo una catástrofe recordada pues casi cada día. Bien, y eso me dio pie a entrevistar a 9 supervivientes, y sobre todo con una de ellas, con Milvina Dean, que era la más joven, a la que yo quería mucho, pues tuve la ocasión de hacer largas charlas, pues contando lo que había pasado a bordo, ¿no? Uh-huh. Y eso te engancha. El Titanic, en cuanto te entra en el cuerpo, ya no te olvida jamás. Yo estoy seguro que todos nuestros oyentes, a partir de ahora, van a tener algo de Titán dentro de ellos y lo van a comparar con muchísimas cosas. Y dicen, bueno, estás más hundido que el Titanic, o sí, vas a chocar contra el Titanic. Nieves, es incomprensible y sobre todo es irrazonable que ha pasado 111 años de la tragedia y tú y yo estemos hablando de este tema, cuando además del Titanic ha habido muchísimas tragedias con muchísimos más muertos, pero sin embargo hablamos del Titanic.
Es verdad, es verdad. Cada vez que hay una exposición con artículos del Titanic o similares a los que viajaban en el Titanic, yo creo que los que estamos aquí alguna vez hemos ido. Yo tengo, muy presente el Titanic, tengo que decirlo. No llego a tantos años persiguiendo noticias como Jesús Ferreiro, pero vamos, si no tantos, casi le voy a la zaga, Jesús. Quería...
Bueno, qué bien, eso es una buena noticia.
Jesús, quería preguntarle estos viajes que sé que usted ha escrito, ¿no?, también a la Guardia Costera de Estados Unidos, sí, y de, sí, Canadá, y no sé si le han contestado, porque usted lo que pide es que estos caprichos millonarios que dejen de hacerse.
Me han contestado los de Canadá, los de Estados Unidos, ¿no?, diciéndome que es un buen consejo y que van a estudiarlo, nada más.
Ya. Pero ¿cree que ahí queda o piensa que seguirán bajando al fondo del mar?
Yo creo, Nieves, que no van a seguir bajando. Primero, porque los millonarios que pueden pagar el billete se lo pensarán mucho. Uh-huh. Y luego porque la empresa, que supongo que ya no ni lo anunciarán más, es que es muy complicado anunciar ahora viajes para iguales que donde han bajado 5 millonarios y han perdido la vida, ¿no? Es que yo creo que por pura lógica se van a suprimir esos viajes, cosa de la cual yo me alegro, porque además, Nieves, es que yo creo que bajan los millonarios, creo yo que es para hacerse una foto solo, o sea...
Sí, porque sí, foto ridícula desde un ojo,
claro,
de perdiz pequeñísimo,
claro,
que no,
claro,
no tiene,
bueno,
sentido,
no,
la verdad.
Alto, Nieves, el ojo de perdiz no es ojo de perdiz, es un ojo de buey.
Un ojo de buey. Es verdad.
En los barcos,
ojo
en las naves,
buey,
son ojos de buey.
Sí. Sería muy pequeñito, ¿no? De perdiz, se imagina.
Es verdad,
Nada, es verdad. Ojo de buey. Pero me pareció muy pequeño. Cuando vi la foto del interior, dije, pero todo esto, 5 personas ahí,
claro,
tan incómodas,
claro,
para no ver nada más que allí a lo lejos un resto.
Pero
¿no?
mal, se ve muy mal, se ve muy mal. Yo he hablado con varias personas que han bajado, sobre todo con Cameron, y dices es que hay que llevar demasiadas, hay que bajar con 50 naves con focos para es que allí abajo a 3.963 metros lo que hay es una oscuridad física total, es decir que si te pones un folio blanco pegado a tu nariz no lo ves, es que es muy complicado ver, y además, pero si se ve mucho mejor en un de esos grandes documentales que hay, muchísimo mejor. Lo que pasa es que, pues nada, pues los caprichos son los caprichos que a veces se pagan con la vida.
Desde luego. Le quiere preguntar Jesús, mi compañero Euprepio Padula. Adelante, Euprepio.
¿Qué tal, Jesús? Yo no quiero seguir hablando de esta aventura de niños ricos, caprichosos, que yo creo que lo hacen porque tiene tanto dinero que no sabe ya cómo distinguirse de los pobres mortales entre los cuales estamos nosotros. Yo quería preguntarle, en cambio, de su pasión enorme por el Titanic, porque yo no la tengo, tengo que reconocérselo.
No la tienes.
No la tengo, no, en absoluto.
Bueno, por
preguntarle por qué, cuál es, del Titanic, donde hay muchas historias, ¿no? De todas las personas, literatura,
sí.
Hay muchísima. ¿Cuál es la historia que le parece más apasionante de la que... de las que ha leído en relación a los que viajaban en el Titanic?
Claro, y además fíjate que se han hecho películas, se han escrito muchos libros, se han dado muchísimas conferencias, y yo, por ejemplo, no sé razonar los motivos, porque figúrate que, por ejemplo, la botadura de un casco es un acto que dura unos segundos, que va desde la cama donde se ha construido hasta el agua, dura unos segundos, y solo es el casco vacío. Bien, para la botadura del Titanic, que todavía no había nacido, no había nada de Titanic. Bueno, pues, ¿por qué fueron casi 100.000 personas a ver la botadura de un barco que no tenía nada de historia, solo que se llamaba Titanic?
Pero porque desafiaba, ¿no? Parecía que era insumergible, ¿no?
Claro. Y bueno, pues fíjate tú que había tanta expectación en Londres y sus alrededores y en Belfast, donde se produjo la botadura, que el alcalde de Belfast puso una tasa para entrar en la ciudad. Y con esa tasa se pudo construir el hospital infantil de Belfast. Hay una placa que lo recuerda ahí a la entrada, a la derecha. Uh-huh. Y yo no sé explicar por qué acudió tanta gente cuando en las demás botaduras, como mucho, acudían 8.000 personas. Bueno, pues es que no, yo no sé razonarlo. Uh-huh. Como no sé razonar que la película Titanic siga siendo la que más personas han visto en la historia del cine universal, la que más. Que los libros son los que más se venden, las exposiciones son las que más se ven. Bueno, pues no lo sé por qué. Ahora mismo hay una exposición en Sevilla, en el pabellón de la navegación, entonces pues que se agolpa la gente, hay colas para poder entrar. Bueno, pues yo no sé explicarme por qué.
Ya. Bueno, hubo españoles que viajaron en el Titanic.
Sí, bien, sí.
Y está claro que no todos iban en la misma clase, ¿no, Jesús?
No iban. Eran 10. Iban en primera clase, iban 4 y el resto iba en segunda clase. No había, tampoco había ninguno de tercera.
Ya. ¿Se salvaron? ¿Algunos se salvaron?
Se salvaron, sí, 6.
6. Todavía, no sé si sigue en contacto con los nietos, imagino,
sí,
¿no?
Con los nietos, y por de una parte nietos y de otro bisnietos, sí. Uh-huh. Precisamente uno de estos bisnietos me ha dicho ayer que iba a ir a visitar la exposición de Sevilla. Es el bisnieto de un tripulante británico.
Bien. Montse Suárez, sí. le pregunta a Jesús también.
Buenas
adelante.
Tardes, Jesús. Con
Hola, Montse.
Ilvina Dean,
tardes.
¿No? Hiciste una gran... también una sí. gran amistad. Yo sí que quiero volver a esta empresa, a OceanGate, porque yo creo que señalando a las empresas infractoras, porque tú has apuntado muy bien, y yo quiero ver la luna y no el dedo que la señala, Jesús, y tú has apuntado muy bien a la, y también mi querido compañero propio, al dinero y a la bueno, pues la fantochada esta, ¿no? De que les da igual ir a la luna que al Titanic, con tal de enseñar la foto a sus amigos.
Claro,
pero yo sí quiero señalar la infracción concreta de este tipo de empresas, porque me ha llamado la atención los datos que tú has dado. El casco tenía 12 centímetros, los técnicos decían que menos de 17 centímetros sería una ilegalidad, no había certificado oficial. Bueno, ¿cómo es posible insisto, porque aquí en España, vamos, estaría ahora mismo una investigación abierta desde el punto de vista de claro. Prudencia con resultado muerte.
Claro, claro. Sí, pues yo también es que me extraña tanto que se puedan anunciar y que se vendan billetes para esto. Es que no me entra en la cabeza, es que ¿cómo puede ser esto? Pues es que no lo sé. El caso es que hay, que unos fabricantes fabrican una nave que quiere sumergirse a 4.000 metros cuando esa nave tenía 12 centímetros de grosor de su casco, que tiene que reventar como mucho a los 3.000 metros. No aguanta más presión. ¿Cómo es posible que se haga esto?
Es que el milagro era que no implosionara. Es decir, vamos a cambiar el debate.
No, claro. Era un auténtico milagro.
Bajaron algunas personas, ¿eh?
Antes, algún viaje anterior,
que decían que había problemas de seguridad. Ya lo veían, ¿no?
Claro, pues claro. Fin. Pues claro que había problemas de...
Bueno,
de seguridad.
Jesús, que eres uno de los hombres más reclamados, que sé que la televisión ahora está detrás de ti, así que gracias por haber hecho esta excepción, recibirnos, y espero que nos volvamos a ver, que no tardemos tantos años, Jesús.
Es verdad, Nieves, y me alegro muchísimo que seas una gran fan, pero tampoco te vengas arriba, ¿eh?
Estoy muy arriba, Jesús, así, ¿eh? Me tienes que bajar, sí.
Bueno, pues menos humos, ¿eh? Menos humos.
Ya me veo Nieves escribiendo alguna novela.
Sí, siempre he tenido por ahí alguna idea. Sí. Pues
bien.
Nada, Jesús, te
Nieves,
deseo mucha suerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Para
Jesús.
Y para tus compañeros.
Muchas gracias. Presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro, más de 30 años ahí suspirando y investigando temas del Titanic.